Nos comunicamos con esto. ¿Podemos hacer algo con esto? Con esto.
Buena hora, entidades, observadores del observado. Bienvenidos a esta nueva estación. Reducción de daño.
El placer, el sentido hedonista del uso de sustancias es visto de una forma.
Oxidentroso. Les habla John Queta. Un abrazo transdimensional.
La búsqueda del placer. ¿Por qué buscamos el placer? Los griegos definían el hedonismo
como una doctrina moral
que establece así la satisfacción como fin superior y fundamento absoluto de la vida.
Su principal objetivo consistía en la búsqueda del placer simple y natural y evitar cualquier tipo de dolor.
Un poco lo que hacemos ahora. A nadie le gusta enfrentar cosas
desdichas, malos ratos, malas vibras, malas energías.
¿De qué manera buscas el placer tú?
De muchas, po. Sí, de muchas, a través de muchas formas igual. Y depende de qué tipo de placer igual. Experimento distintos tipos de placeres. Placer corporal, a través de del cariño, del amor, un placer más espiritual a través de algún tipo de sustancia. Yo no medito, yo soy usuario de sustancia de entiógena, entonces experimento el placer de cada sustancia que consumo.
Durante la historia, el placer ha sido objeto de crítica. Debe ser porque a mucha gente que no lo está pasando bien le molesta que la gente lo pase bien.
Obvio.
O ponte tú, el placer sexual, hay mucha gente que es
súper inhibida
y critica a los que son desinhibidos porque de cierta forma proyectan su frustración al no poder ellos desinhibirse. Y ¿sabes qué? La fe católica y la iglesia siempre ha tenido una postura opuesta a las formas de placer.
Le ha puesto la culpa.
Yo creo que está de moda buscar el placer de manera más rápida, Juan.
Y tratar de encontrarlo sin la necesidad de un tercero, pues.
Yo creo que
está de moda el tema de la autosatisfacción, está de moda también el tema de autocomplacerse.
Masturbarse, imagínate,
sí,
eso.
Sí, masturbarse. Imagínate hoy en tiempos de cuarentena cuántas parejas separadas, uno allá, el otro acá, el teléfono está de moda y se transmite el placer a través del teléfono y esa energía se puede compartir entre personas, pues.
¿Qué llevo puesto? Nada de nada, guapo.
Oye, ¿y tú tenías alguna experiencia cercana, así muy cercana, de placer instantáneo?
¿Placer instantáneo? ¿Mm? Sí, hay una experiencia.
Eso me gusta a mí. A mí me gustan mucho las cosas instantáneas.
A todos nosotros.
Sí, mientras más rápido, mejor.
Mejor. Tengo una tecnología que es solo para entendidos, que viene en un globo y este se retiene dentro de los pulmones, el aire, o sea, el gas. Es muy difícil explicarlo, pero es el éxtasis de
encontrarse con ese absoluto y el éxtasis.
viajo, bajo del viaje y realmente no puedo articular lo que significa eso. Solo puedo determinar que estás entero.
Hay que volver a sentirlo.
Hay que volver a sentirlo.
Hay que volver a sentirlo. Yo igual he experimentado ese viaje del globo y lo encuentro bastante intenso. Bastante intenso y además de ser placentero es... Trae mucha información porque es placentero, pero yo encuentro que te enfrenta con la muerte.
Te enfrenta con la muerte. ¿Cómo poder describir este viaje? Es como si agarrasen un momento y los tirasen...
En 32 bits, 16 bits, 8 bits, en 32 bits, 16 bits, 8 bits, en 32 bits, 16 bits, 8 bits, en 32...
Y quedara paralizado en un momento. Yo siento que tu conciencia, tú completo, quedas en un desierto sin horizonte, sin luz. Yo puedo describir mi viaje así. Y con una vibración que se siente desde los pies hasta la cabeza, con mucho ruido y muy intensa y muy incómoda. Y eso es morir. Contigo mismo y no sentir nada y no ver nada y estar en ese plano en donde no hay nada más que
conciencia plena.
Conciencia plena. Y ese ruido incómodo. Y esa frecuencia molesta que se siente corporal, físicamente, y no te deja estar tranquilo, po.
Digamos la verdad, esto no se parece absolutamente nada a lo que es un viaje de DMT donde hay arquetipos y salen formas.
Esto es directo...
A la fuente.
A la fuente. 40 segundos.
Directo a la fuente.
A mí me encantan estos tipos de placeres rápidos y sobre todo de una sustancia que es inocua, como el
óxido nitroso.
Cuando uno vuelve de ese viaje, empieza a entender cómo puede acomodarse a esa frecuencia incómoda, po. Y yo creo, en base a mi experiencia personal, que uno puede encontrar la frecuencia en la cual se siente cómodo en ese plano en donde tu conciencia no se enfrenta con nada más que su propia...
La frecuencia con la cual dejas de resistir. ¿Cuál es tu frecuencia?
La risa.
La risa.
Yo me río.
Sí, yo lo pude adivinar.
Yo viajo y me río y cuando estoy sintiendo que mi cuerpo se está paralizando por un golpe eléctrico, la risa calma y me deja estar tranquilo en mi viaje y lo hace placentero. Es placentero. Cambia el contexto.
Cambia porque uno le da una intención de soltar, de dejar de resistir.
Y entiendes. A mí, por lo menos, en mi experiencia personal me pasó que entendí que estando en esa frecuencia cómoda, el plano en donde el óxido nitroso me dejaba parado, plantado, era cómodo, po. No era terrible, po. Era cómodo y era placentero, po. Entonces ya no es morir, po.
Era verla por el velo.
Es verla por el velo. Y ahí... Puerco.
Creo que ya más de una dosis de eso de chancho, porque una vez que es la verdad, ¿para qué la quieres visitar de nuevo?
Puerco.
De chancho.
De puerco.
Ahí es donde esta constante búsqueda puede volverse engañosa.
Porque trae muchas verdades y al final... No hay ninguna,
pues esa es la verdad que trae.
Sí,
que la verdad, eso es. Hay de hecho un filósofo o un antropólogo, creo que estudió el óxido nitroso hace más de 100 años, y él explica que esta sensación de verdad es la verdad de en sí misma. O sea, es la sensación de que hay una certeza. Tú le preguntas a alguien que viaja, ¿certeza de qué? Y te va a decir algo que. ¿Certeza de qué es? ¿De qué es qué? ¿De qué es existe? Pero es algo que siempre lo hemos sabido, pero nos ponemos vendaje en los ojos y lo dejamos de... Ahora, es importante también en la búsqueda del placer ser consciente y ser objetivo y ver cuando esta interminable búsqueda se torna en nuestra contra. Como por ejemplo sustancias...
Como la cocaína.
Esa búsqueda de placer te puede llevar a... Para que hablamos de tu tabique nasal.
Uf. Son drogas que tienen una alta carga espiritual.
Sí,
sí, arranca.
Son pesadas.
Son pesadas espiritualmente.
Y se meten en tus hábitos y se convierten en super hábitos.
Pero es rica. Es muy rica.
Por eso uno busca el placer.
Sí, es muy rica. Es muy placentera y eleva mucho los niveles de dopamina en una forma muy abrupta.
Muy abrupta.
Entonces, es rica. ¿Cómo la controlamos?
Ah, yo no soy el más indicado en hablar de esto y deberíamos llamar a un tripulante de la nave que sea de alto mando en la reducción de daño.
¿Y nos puede orientar un poco más con respecto a cómo?
A la reducción de daño, ¿verdad? O sea, la política de intervención, de las políticas públicas de intervención en el problema de las drogas, siempre han obedecido a un espíritu prohibicionista, ¿verdad? El prohibicionismo viene desde la postura ideológica contraria al uso de las drogas en una cultura en donde el placer, el sentido hedonista del uso de sustancias es visto de una forma aberrante, negativa, ya que toda experiencia placentera o de goce debe ser relacionado por alguna manera en esta cultura con un sentimiento de culpa. Todo goce, todo disfrute se tiene que como de alguna manera pagar, como que no es puro. Entonces, desde esa postura prohibicionista del uso recreativo de las drogas es donde han nacido todas las políticas públicas históricas. Además de la conveniencia, el conservadurismo político que gobernó en la derecha, sobre todo en Estados Unidos, en donde todo el movimiento del uso de drogas, sobre todo de psicodélicos, provocó una revolución ideológica que no era muy conveniente para la postura política de la época, que tenía un plan bélico con Vietnam, con Rusia, y su postura pacífica, antibélica, no era conveniente. Por lo tanto, se prohibió desde el conservadurismo también. Y a raíz de eso se mantuvo como una forma de ser fiel a esta derecha conservadora. Sin embargo, durante el tiempo se dieron cuenta los mismos norteamericanos que el prohibicionismo de las drogas provocaba un gran negocio, una gran fuente de plata, de dinero, que podía subvencionar grupos paramilitares que buscaban derrocar gobiernos de izquierda. Paradójicamente, los mismos gobiernos de derecha de Estados Unidos se vieron financiados con el tráfico de drogas, como Nicaragua, Irán, por ejemplo, y Colombia. Entonces, más encima, siendo fiel a un conservadurismo, le servía como una política de financiamiento paramilitar.
Más de 1.300 equinos sufren al mes en nuestra región dada la falta de insumos médicos de alta demanda. La ketamina no es para tu beneficio. Amigo mío, nuestros caballitos están sufriendo. Fundación Solidaria, la queta es de los caballos.
Era más joven en ese tiempo. Venía de una gran capital donde había ido a estudiar y había terminado fumándome hasta las hojas de mi cuaderno. Volví a mi pueblo, no fui capaz de coincidir con el atolondrado vivir de una metrópolis. En sí, el pueblo estaba bien. Era tranquilo, Tenía todo lo que necesitaba, excepto las hierbas medicinales que tanto me gustaban. Pero bueno, tenía que existir siempre un duende mágico. Recuerdo ese día en el lago. No era un duende, más bien era un ser humano de baja estatura. Vestía un abrigo elegante y tenía una personalidad encantadora. Se autodenominaba el alcalde, aunque sus conocidos lo llamaban el
chico.
Si bien no seguía el arco iris, el olor a una extraña sustancia bastante parecida a mis hierbas medicinales me llevó hasta este mágico ser.
Hola, buen hombre. El olor me parece familiar, aún así no del todo. ¿De qué medicina está consumiendo?
La más fina selección de hierbas aromáticas de origen paraguayo prensado bajo los más altos estándares de la narcoindustria. Solventes evaporados en caparal vacío envuelto en un elegante papel de alguna revista de moda. Toma, fúmate lo que queda y anota mi número. Ahora debo atender unas diligencias en mi oficina.
Caminé a mi casa fumando eso que me había regalado el chico. De un segundo a otro empecé a cuestionarme tantas cosas. Una de ellas era el origen de estas hierbas. Absolutamente eran algo diferente a las flores que conocía. Ya estaba y hacía parado en el medio de la calle con los ojos ensangrentados, el corazón acelerado y una sensación me inundaba. Me entraba por la nariz, la boca, las orejas. Apenas llegué a mi pieza, me acuesto en la cama con sentimientos encontrados. De alguna forma, había encontrado las hierbas en esta ciudad, pero estas eran diferentes. Era lo que había y me conformaba. Si marea, me gusta. Pasaron un par de días. Volví al lago. Sin intención de volver a ver al chico. Inevitablemente se me vino a la cabeza en ese lugar. En el bolsillo tenía la dirección de su oficina. Y la verdad es que la curiosidad me llevó a querer ver más. ¿Qué había en ese ser humano tan extravagante? Habaneros 295, piso 2. Eso quedaba muy cerca de donde estaba. Caminé 10 minutos hasta encontrarme con una casa de dos pisos con un letrero de lo más genérico que decía: aquí vienen. Era el nombre de lo que parecía un bar de mala muerte. Al entrar siento una tensión en el lugar, miradas por doquier. En mi cabeza la música de fondo se detiene.
¿Qué vaya a querer?
Un tipo de mi estatura, rasgos orientales, mezclado con rasgos indígenas, camisa negra y el pelo mojado con gel para peinar, quién sabe, pudo ser hasta sudor, dada la nula ventilación del lugar. Desde arriba se escucha:
¡sírvele el especial, te invito!
En el segundo piso estaba el chico, el cual me llama a compartir con él. En ese momento la música del bar vuelve y la tensión se rompe. Era la personalidad de él la que me daba seguridad de no ser asesinado, robado o secuestrado por cualquier demonio de los que se encontraba ahí. El alcalde era respetado y al estar en su mesa tenía la garantía de su respaldo. Sentirse gángster comenzaba a ser una posible cura de mi inseguridad. En la madrugada me devolví a mi hogar. Siempre fui molestado de pequeño y hoy sentía que tenía ilusoriamente el mundo en mis manos. Iba a volver no solo por las hierbas medicinales, las cuales curan mi enfermedad crónica llamada
estupidez.
En este mundo de gángster, un joven como yo, totalmente descontextualizado con respecto a ellos, iba a ganarse el respeto mediante el canal de la sabiduría. Más de esta historia en el próximo episodio.
Keep the change, you filthy animals.
Confesiones psiconautas 111. Experimentando la unidad, sustancia, hongos, alucinógenos.
Hace un tiempo que ya me había entrado la curiosidad por probar psicodélicos, así que me puse a averiguar cómo encontrarlos. Vivo en una ciudad tropical, así que no me resultó muy difícil. Conocí al dealer por medio de un amigo. Este me indicó cómo debía comer los hongos y me dijo que tenía que hacerlo con mucho respeto. Eran las 2 de la tarde de un domingo un poco caluroso y el dealer ya me había entregado 5 hongos. Estaban secos. Fui al departamento, me puse algo de música, prendí un incienso y con algo de nervios comí los hongos. Sabían algo raro. Me acosté en la cama y esperé. Por un momento pensé que no me harían efecto. Ya estaba pasado una media hora y la verdad no sentía nada. A los 45 minutos de haber comido los 2 hongos, empezó todo. Ahí estaba acostado, con luces en mi habitación apagadas, mirando el techo, cuando de pronto empecé a sentir una presión en todo el cuerpo, como si alguien o algo estuviera sobre mí. Me asusté mucho, no podía moverme y de pronto recordé las palabras del dealer: debes pedirle permiso, no te asustes, abre tu corazón. Y eso hice. Mentalmente decía: por favor, no me lastimen, les tengo mucho respeto. Lo que voy a contar a continuación es todo lo que puedo recordar, o mejor dicho, lo que puedo explicar. Era como si las paredes de mi habitación tuvieran vida, algo así como un aura. Eran muchos colores, todos fosforescentes. Aún estaba muy asustado, asombrado. De algún modo estaba consciente de que estaba bajo los efectos de los hongos. Pero todo lo que vi era tan genial que me dejé llevar. El espacio de mi cara hasta el techo, como miles de capas de colores, podía ver muchas formas como mandalas, todo estaba en constante movimiento, como si mi alrededor vibrara. Estaba fascinado, me levanté, fui a la sala, todo se veía brillante, todo me parecía genial. Regresé a la habitación un poco mareado. En la mesa de noche vi esos 3 hongos que quedaban. Solo me había comido 2. Y no estoy seguro por qué, pero sentí que debía comerlos. Y eso hice. Los comí. Volví a acostarme, cerré los ojos y de repente todo se intensificó. La forma, los colores, la sensación de existir. Podía sentir toda mi existencia de una forma que no puedo explicar. En ese momento sentí algo muy cerca de mí, una presencia. Me asusté. No me atreví a abrir los ojos, estaba paralizado. Podía sentir que algo entraba por mi brazo izquierdo, podía ver la energía, era energía de muchos colores y formas, me asombré muchísimo y por mi brazo derecho salía otra forma de energía, también de colores. De pronto ya no sentía una sola presencia, eran muchas, me rodeaban. Podía ver muchos ojos, me miraban con esa mirada de consuelo, como diciendo: tranquilo, todo va a estar bien. Sentí ganas de ir al baño. Abrí los ojos, eran muchos colores, estaba mareado. Llegué al baño, oriné mucho, regresé. Me volví a acostar y cerré los ojos. Los sentía. Podía ver la energía entrando y saliendo de mi cuerpo. Podía sentir que me curaban. Sentía esa sensación de cuando uno está enfermo y mamá llega a cuidar. Esa sensación maternal, esa sensación de estar protegido. Fui a orinar como 8 veces. Y luego me vi en otro lugar. Ellos me guiaban. no con palabras, pero de algún modo los entendía. Me di cuenta que estaba muy alto, como volando, y podía vernos a todos, la tierra, los árboles, los animales, el río, las montañas, los humanos. Todos éramos parte de una red. Ver esto fue muy fuerte. Estaba muy asombrado. Era como si todos respiráramos al mismo ritmo, como si todos fuéramos una sola cosa, un solo ente, una sola existencia. Todo lo que veía me llenó de mucha nostalgia. Eran muchos sentimientos que no podía explicar. Entonces podía entender que ellos, los que me acompañaban, me decían: ¿ves? Todos somos uno. No podía salir del asombro. Entonces pensé en las cosas malas que pasan en el mundo. En la guerra, en la pobreza, en el odio, en todo el daño que a veces hacemos sin darnos cuenta, y tuve una sensación tan horrible, fue tan triste, que no podía parar de llorar, porque podía entender que todo el daño que hacemos a los demás nos los hacemos a nosotros mismos. Luego me vinieron pensamientos bonitos como el amor, la paz, la compasión, la felicidad, la gratitud. Nunca había sentido tanta gratitud. Pensé en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, en el hecho de existir. Estaba muy agradecido. Después de eso me sentí aún más lejos, como si estuviera en otro mundo. Ellos, los que me acompañaban, ya no estaban. Ya no sentía miedo ni tristeza. Recuerdo sentir paz, mucha paz. Podía sentir que mi cuerpo era como un punto. No sentía nada más. Entonces me vi en ese lugar. La verdad, no puedo describirlo. Solo podía sentir la energía. Todo allá estaba bien. Todo era paz. Tuve esa sensación de llegar a casa, como regresar de un viaje a un lugar muy lejano, y por mucho tiempo sentía que estaba de vuelta en mi lugar, en mi hogar. Todo se sentía muy cálido ahí. Luego vi algo, mejor dicho, sentí algo. Trataré de explicarlo lo mejor que pueda. Era como un reencuentro. No puedo decir muy bien con qué, pero sentí que era yo. Era como un reencuentro conmigo mismo, con mi alma gemela. Pude sentir que esa presencia, esa energía, ese yo me abrazaba, me cobijaba y lloré. Lloré mucho, pero lloré de felicidad, lloré de gratitud, lloré de amor, de mucho amor. Sentí que estaba, o que me estaban regalando algo. Algo que siempre había querido. No podía parar de llorar. Fue la sensación más fuerte que he sentido hasta ahora. No lo puedo explicar. Me sentía completo. Recuerdo que me quería quedar en ese lugar. Quería estar ahí siempre. Pero ese yo, sin ninguna palabra, me hizo entender que debía volver. Que aún tenía cosas que hacer, que aún debía crecer. Me calmé porque algo muy dentro de mí sabía que iba a volver a estar ahí, a estar conmigo. Después me sentí otra vez en este mundo. No podía parar de llorar. Estaba muy feliz, estaba muy agradecido, muy asombrado. Abrí los ojos, estaba mareado, aún podía ver los colores. El aura de mis paredes, pero con menos intensidad. Vi la hora y ya eran las 9. Habían pasado 7 horas desde que comí los hongos. Fue un viaje de unas 6 horas y había perdido completamente la noción del tiempo. De lejos, fue la experiencia más intensa que he tenido y aún me siento muy agradecido por ello.
Las dimensiones del pensamiento, del lenguaje y del comportamiento. Dimensión de las historias vividas. Dimensión de las historias contadas. Dimensión del futuro. Dimensión de los deseos. dimensión de las drogas,
dimensión del aquí y ahora.
Todo lo que hablas, lo piensas y los terminas haciendo. Lo que piensas, lo hablas y lo haces. Lo que haces, lo hablas y lo piensas. Y así. Puedes vivir migrando entre dimensiones, pero también puedes quedar pegado permanentemente en una sola dimensión.
¿Cuándo?